Seguimos y esperamos terminar hoy con este libro, el libro de Jonás. Y hemos visto a Jonás huyendo de Dios y de su voluntad. Hemos visto cómo Jonás, al dársele una instrucción muy clara, pensó que podía huir de Dios. Hemos visto cómo fue afectado por la tormenta y después echado en el agua, en el mar, para ahogarse y que todo terminara. Pero Dios tenía otros planes y Dios dispuso un gran pez que se tragara a Jonás y que después de una paseadita ahí por el mar durante 3 días y 3 noches lo escupiera en tierra para cumplir la misión que originalmente le había encomendado. Y Jonás va a Nínive, cumple con esa misión, predica el juicio sobre la ciudad de Nínive, ve cómo el pueblo reacciona en arrepentimiento y clama a Dios para que tenga misericordia de ellos y no los destruya. Y en lugar de regocijarse por ser partícipe de un gran avivamiento entre los gentiles, Jonás se enoja. Y se enoja tanto que desea la muerte. Jonás está enojado y resentido con Dios. Y es en esa condición que Jonás recibe una gran lección de parte de Dios, una gran lección de su inmensa gracia, de su gracia soberana. Dios no había terminado con Jonás. Bien pudo haberlo descartado como profeta y como misionero, ya que había rechazado la encomienda inicial. Además, ya le había dado una lección, una muy buena lección, al no permitirle que se alejara más de él, al preservarlo ahí en el dentro del pez. Y ahora pudo haberlo dejado en el olvido, resentido y en su depresión. Y eso es lo que vemos en este libro. Vemos a un hombre de Dios, a Jonás, donde nos presenta la realidad de la lucha que existe en cada uno de nosotros por vivir para Dios o para nosotros mismos. Sí, es una lucha constante en cada uno de nosotros por vivir para Dios o vivir para nosotros mismos. Jonás prefería vivir para sí mismo y sus ideas. Y es por eso que se rehusó a cumplir con el mandato original de Dios. Y cuando se dio cuenta que no podía huir de Dios, obedeció finalmente. Digo, si a eso le podemos llamar obediencia, ¿no? Que casi casi lo puso Dios ahí en Nínive. Y fue a predicar. Hizo lo que Dios le pidió. Sin embargo, lo hizo bajo protesta. Simplemente Jonás no estaba de acuerdo con Dios. No había cedido su voluntad, ni había comprendido la maravillosa gracia de Dios. Y es por eso que Dios no ha terminado con él y quiere darle otra lección. Pero por otro lado vemos la determinación de Dios de mostrarle a Jonás su maravillosa gracia. No solamente salvando a toda una ciudad, sino también tratando con el profeta en su vida personal. Dios iba a cumplir sus propósitos, tanto en Jonás como a través de Jonás. Veamos entonces el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 10 del capítulo 3 para ponerlo en el contexto. Dice: y vio Dios lo que hicieron, ¿verdad?, los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? La verdad es que todo hubiera estado muy bien si la historia terminara en el capítulo 3, ¿verdad? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Fantásticas noticias. Jonás predica, juicio de Dios, el pueblo se arrepiente, desde el rey en adelante, y Dios detiene su ira sobre Nínive. Todo estaba a pedir de boca. Un gran, gran avivamiento entre los gentiles. Y Jonás, un instrumento de Dios para llevar a cabo esa obra. Podríamos hacer nuestra propia historia paralela y decir que Jonás se regocijó, se fue brincando y danzando por ver lo que había sucedido ahí en Nínive, alabando a Dios y diciéndole: gracias Señor, grande es tu misericordia, tu fidelidad es para siempre. Pero no termina ahí la historia. Como ya vimos ahí en el capítulo 4, y precisamente empieza diciendo: pero, ¿sí?, todo esto está pasando y está fabuloso, pero, ¿sí?, otra vez, pero. En lugar de eso dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y salió de la ciudad para sentarse a lo lejos a ver qué es lo que pasaba con los ninivitas. ¿Qué es lo que provocó que Jonás se enojara tanto, tanto al grado de desear la muerte. En lugar de considerarse privilegiado por ser un instrumento en las manos de Dios, Jonás se enfurece. Dice que se apesadumbró en extremo y se enojó. Literalmente dice que Jonás fue, que para Jonás fue sumamente malo. Eso que pasó fue sumamente malo. Lo que Dios estaba haciendo con Nínive, él lo consideró algo malo y por lo tanto se encolerizó, ardió en cólera. No soportaba la idea de que los enemigos de Israel fueran salvados. Y eso se convirtió en una calamidad para Jonás. Realmente resintió que Dios perdonara a los ninivitas. No hay duda de que estaba resentido con Dios. Jonás conocía el carácter compasivo de Dios, pero no estaba de acuerdo en que Dios perdonara a los asirios. Yo creo que desde su punto de vista, si Dios realmente amaba a los israelitas, pues no salvaría a sus enemigos. Realmente él lo veía como la oportunidad para que Dios los librara de sus enemigos, de esa nación potencialmente peligrosa que significaba Asiria. En ese momento Asiria todavía no tenía el poder que después llegó a tener y que fue y se llevó cautivo a Israel. Él ya se imaginaba a todo Nínive destruida y a Israel libre de esa continua amenaza, y con ello una vida más tranquila para él y para todos los israelitas. Yo creo que no debemos juzgar tan duramente a Jonás. Él tenía sus razones para no querer que Dios perdonara a los asirios. Por supuesto que no eran razones válidas. Yo creo que en su intimidad con Dios, él decía, ¿cómo nos haces esto? ¿Cómo es que le salvas la vida al malvado? ¿Qué no ves que son una amenaza para nosotros? ¿Qué de tu pueblo? ¿Qué de tu pueblo escogido? Ya ves, por eso no quería ir a Nínive. En pocas palabras, Jonás justifica su desobediencia. Jonás justifica su desobediencia. Fíjense el versículo 2, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía cómo eres, por eso no quise ir a Nínive, sino que me apresuré a ir al lado contrario, lo más lejos posible, a Tarsis. Señor, quiero que entiendas por qué te desobedecí. Estoy enojado. Y sabes que tú eres culpable de que yo esté enojado. Sabía cómo eras. Te desobedecí. Y aún así, tú me retuviste. Estoy bien enojado. Y esto me lleva a pensar, ¿cuántas veces también nosotros justificamos nuestra desobediencia delante de Dios? ¿Sí? No me digas que nunca lo haces, porque sería mentir. La mentira también es pecado, ¿verdad? ¿Cuántas veces justificamos nuestra desobediencia delante de Dios? Oh, Señor, lo hice porque, o lo hago porque. Sí, yo sé que no va de acuerdo con tu voluntad, pero tengo razones válidas para hacerlo, si tan solo tú me entendieras. Bueno, lo que pasa es que mi amiga necesitaba hablar con alguien y en lugar de estudiar estuvimos chateando toda la noche y no me quedó otra más que copiar en el examen. Fue por una buena causa, Señor. Mi amiga necesitaba mi ayuda, ¿verdad? No, es que mi esposa no me satisface íntimamente y es por eso que caí en adulterio. Ajá. O es que mi esposo no toma la autoridad en casa y es por eso que los desobedezco y hago lo que considero es mejor para la familia. Bueno, Señor, lo que pasa es que no hay cristianos maduros y prósperos, solteros, y por eso me voy a casar con un incrédulo. Y así, ¿verdad? Justificamos, es que, si tan solo tú entendieras, si tan solo tú supieras. Señor, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en Israel? Por eso me fui, por eso huí de tu presencia. Vemos entonces que Jonás, aunque obedeció la segunda vez, lo hizo bajo protesta. El problema de Jonás en este caso ya no era su desobediencia, sino su actitud, la actitud de su corazón. Sí, finalmente fue a donde Dios le dijo, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, habló lo que Dios le pidió que hablara, pero lo hizo con la actitud incorrecta. Y después de todo lo que le pasó por su desobediencia, Jonás insiste en sus razones para haberlo hecho. Es decir, sigue sin ver su condición. Sigue buscando la manera de culpar a Dios de sus acciones. Y no solamente justifica su desobediencia al hacerlo, ¿sí?, sino, como les digo, eventualmente a quien está culpando es a Dios. Él está enojado con Dios por actuar de una manera que no aprueba. ¿Sí? O sea, él está juzgando los motivos de Dios. Pablo dice con respecto a quiénes somos para contender con Dios y juzgar lo que Él hace en Romanos 9. Versículo 18, Romanos 9, 18 al 21, dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Hasta ahí. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Está bien, Jonás, di todo lo que quieras, pero ¿quién eres tú para cuestionar si yo derramo mi misericordia sobre una ciudad o sobre otra ciudad o sobre una persona o sobre otra persona? ¿Quién eres tú para cuestionar eso? ¿Sí? Así es que, como Dios no cumplió las expectativas de Jonás, entonces se enoja y se deprime. Y dice en el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense nada más. Jonás cayó, podemos decirlo, en una gran depresión. Ya no quería ni vivir. La depresión es una condición o un estado que por lo general está relacionado con el hecho de no tener control de las cosas, de tener ciertas expectativas, y como no se logran esas expectativas, entonces la persona se deprime. O sea, está centrada en sí misma. Si no se hacen las cosas a mi manera, si los demás no cumplen mis expectativas, entonces me han fallado. Dios me ha fallado. Y mi reacción es la de tristeza que lleva a la depresión, a no querer vivir, a no verle sentido a la vida. Jonás desea la muerte, en ese grado de enojo y de depresión está. Ya en una ocasión prefirió ser echado al mar y morir que pedir perdón a Dios. Pero Dios no cae en el jueguito de Jonás. No cae en ese jueguito de hacerse la víctima. Porque en realidad eso es lo que Jonás estaba tratando de hacer. Y la verdad es que somos muy dados a hacernos las víctimas cuando las cosas no salen a nuestra manera. Y en lugar de reconocer nuestros errores y pedir perdón, culpamos a otros. Y en el culpar a otros, finalmente a quien estamos culpando es a Dios, pues es Él quien permite que las cosas pasen. Se fijan que Dios no le dice: ay, Jonasito, ¿por qué estás tan enojadito? A ver, cuéntame tus problemas, Jonasito. ¿Qué te hicieron, Jonás? ¿Por qué sufres? No. Conociendo el corazón de Jonás, lo confronta con su actitud. Versículo 4 dice: Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? A ver, piensa, Jonás. Piensa. ¿Qué estás demostrando al enojarte tanto? ¿Qué quieres demostrar con eso? ¿No te has puesto a considerar que tanto tú como Israel han sido objeto de mi bendición solo por gracia? Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de enojarse con Dios por la manera en la que Él decide a quién extiende su gracia. Y esto básicamente por dos razones. En primer lugar, porque Él es soberano. Y no tiene que darle cuentas a nadie, absolutamente a nadie. Y en segundo lugar, porque si tenemos acceso a Él, si hemos sido redimidos, si hemos venido a formar parte de ese pueblo escogido, es solo por su gracia. Porque no hay mérito absoluto en nadie. Dice un autor: la gracia soberana de Dios no puede ser entendida. Solo refleja la manera de ser de Dios, sus atributos. Si intentamos comprender la gracia de Dios, nos vamos a quebrar la cabeza. No puede ser entendida, dice él. Solo refleja la manera de ser de Dios, ¿verdad? Refleja sus atributos. Él es Dios. No lo entendemos ni lo aceptamos porque no conocemos la soberanía y la gracia de Dios. ¿Sí? Así es que Dios confronta a Jonás con respecto a su resentimiento hacia él y hacia su gracia. Y entonces le da una lección, otra lección, y usa elementos de la vida, elementos muy simples, para darle una gran lección a Jonás. Dice el versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él ya había visto la respuesta inmediata del pueblo de Nínive, pero no sabía cuál iba a ser el desenlace final de todo esto. Si finalmente Dios iba a destruir a la ciudad o no. Entonces, enojado, frustrado, sale de ahí, se va hacia el oriente de la ciudad y ahí acampa a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Espera. Y obviamente que no estaba esperando que la ciudad fuera librada, ¿verdad?, de la destrucción. Lo que estaba esperando es que la ciudad fuera destruida. El rey de Nínive esperaba que Dios fuera compasivo. Como vimos en el capítulo 3, versículo 9, donde dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, el pensamiento del rey era, bueno, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Pero Jonás sí sabía acerca de la compasión y la misericordia de Dios. Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sí sabía con quién estaba tratando. Y con todo lo que Dios había hecho por Israel y por Jonás mismo, al impedirle que se ahogara, Jonás sabía acerca de la clemencia de Dios. Pero él esperaba que los de Nínive sufrieran las consecuencias de su maldad. Está bien, Señor, que se arrepientan y todo, pero de todas maneras destrúyelos, ¿sí? Por favor. O sea, salvos, pero que se mueran, ¿verdad? Quítalos de mi camino, quítalos del camino de Israel. Entonces dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez queriendo morirse. Si se fijan, en esos tres versículos hay una palabra clave. Dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera. No se sabe exactamente qué tipo de planta es, pero se entiende que es un tipo de enredadera, una planta que crece rápidamente de una hoja ancha que da bastante sombra y que crece sobre un tejado o algo para proveer la sombra. Fíjense el versículo 7, Dios preparó ¿qué? Un gusano. Y en el 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Preparó Dios. ¿Estaba esto fuera de los designios de Dios? Ciertamente que no. El verbo que se traduce preparar es la misma palabra que en el sustantivo, en el original, es la palabra maná. Y sabemos que es el maná, es el pan con el que Dios sustentó, alimentó al pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí? Es la provisión sobrenatural de Dios. Es la misma palabra. Y así como Dios proveyó para su pueblo en el desierto, así también proveyó para Jonás una y otra vez con el fin de demostrarle su poder, su soberanía y su gracia. Así que vemos que Dios tiene control sobre toda su creación y la usa para sus propósitos. Hay un pasaje que nos gusta mucho recitar en Romanos 8:28. Muchos se lo saben, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? El que confía en Dios sabe que todo lo que ocurre es conforme a sus propósitos eternos, y es por eso que descansa en la divina providencia. Pero el que no confía plenamente en Dios disfruta las cosas que le benefician, pero se entristece al grado de la depresión por las vicisitudes que enfrenta. ¿Sí? Jonás, vemos aquí que no solamente recibió cosas buenas desde el punto de vista de su propio beneficio, como la calabacera, la planta esta, y para su conveniencia, sino también aquello que lo incomodó para que pudiera recibir la lección de amor, la paciencia y la misericordia de Dios. Vemos pues que la gracia de Dios se manifiesta de diversas maneras, y algunas de ellas no son tan agradables. Regresamos a la tormenta que azotó el barco en el que Jonás huía de Dios. Dios proveyó esa tormenta. Es parte de su gracia para no permitir que Jonás se alejara más de él. Podríamos llamar una gracia violenta. ¿Sí? O cuando fue tragado por un pez, un gran pez, tampoco era algo agradable. Sin embargo, era el medio de Dios por el cual él salvó a Jonás, porque de otra manera se hubiera ahogado. O la planta que creció rápidamente proveyó para Jonás un refugio mientras esperaba el desenlace de Nínive. Ok, Jonás, mira, mientras estás ahí esperando que estos cuates sean destruidos, ¿sí?, por lo menos, pues que estés cómodo, ¿no? Eso de que te esté pegando el sol en el coco, como que ya te tiene un poco cansado y atarantado. ¿Sí? Y le da esa planta, pero tenía un propósito más allá de eso. Así que una cosa tan simple como una planta vino a ser una gran bendición para Jonás. Él estaba enojado con Dios y esperando la destrucción de Nínive. Pero Dios no tomó en cuenta eso. Él quería darle esta lección. Y podríamos preguntarnos qué tan conscientes estamos de las pequeñas bendiciones que Dios nos da a pesar de nuestra actitud hacia Él, ¿verdad?, que muchas veces no es la más adecuada. Pero insisto, esta bendición era algo solamente temporal. La planta solo serviría para un propósito mayor. Así es que Dios preparó ahora ¿qué? Un gusano. Dios proveyó un gusano para que interrumpiera la comodidad de la cual disfrutaba Jonás. Y no solamente eso, sino un viento caliente para que viniera a causarle todavía más molestia al grado de quererse morir. La verdad es que Jonás no era alguien que quisiera sufrir por causa del reino de Dios. Así es que al igual que muchos de nosotros, recibía las cosas con agrado, ¿verdad? Aquellas cosas buenas, las recibía con agrado, pero rezongaba de las adversidades. Y qué prontos estamos para recibir aquello que nos permite vivir más cómodos, más seguros, aun cuando nuestra actitud hacia Dios no sea la más adecuada. Pero ¿cómo nos quejamos, ¿verdad? Cuando tenemos que pasar por ciertas adversidades o tribulaciones. Y esto me recuerda a lo que Job le dijo a su esposa. Cuando Job estaba sufriendo, ya había sufrido la muerte de sus hijos, estaba sufriendo en su cuerpo. Job capítulo 2, versículos 9 y 10, no lo busquen, se lo leo. Dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y luego dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Dice el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Pues esto fue lo que le ocurrió a Jonás. Él no había valorado tanto esa plantita que Dios proveyó para su comodidad hasta que la perdió. Un pequeñísimo e insignificante ser como es un gusano fue el instrumento que Dios utilizó para humillar a Jonás, para sacarlo de su complacencia y hacerle ver la soberanía y misericordia de Dios. Un gusano. Y así como Dios usó a un insignificante gusano para tratar con Jonás, así también escogió a un insignificante hombre, a Jonás, ¿sí?, para tratar con toda una gran ciudad. Como que Dios le estaba diciendo, ¿quién te crees, Jonás? ¿Quién te crees? Estos pequeños pero significativos detalles fueron los instrumentos que Dios utilizó para tratar con la actitud de Jonás. Dicen Job 25, 4 al 6, es Bildad, uno de los amigos de Job, hablándole a Job y reflexionando respecto a la imposibilidad del hombre de justificarse delante de Dios. Y le dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano? ¿Sí? Nos llama gusanos. Los gusanos también son creación de Dios. Y Dios usó un insignificante gusano, ¿verdad?, para darle una lección a Jonás. Instrumentos, ¿verdad?, de Dios para darle una gran lección. Y lo dice el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Estás enojado con Jonás hasta la muerte. ¿Y qué? ¿Nada más porque ya no tienes la protección, la comodidad que te proporciona una calabacera? Sí, me enojo mucho, dice, hasta la muerte. Versículo 10 dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Jonás, le dice Dios, tan mal te pones porque pierdes algo que no tiene relevancia alguna, aparte de proveerte cierta comodidad. Y que además tú no hiciste nada para hacerla crecer. ¿Y qué de los ninivitas? ¿Acaso no tengo yo derecho a tener misericordia de ellos? Pero Jonás seguía considerándose víctima. Como un niño emberrinchado se enoja al grado de desear su muerte. Insisto, eso es lo que pasa cuando las cosas no nos salen bien y empezamos a culpar a todo mundo para finalmente llegar a Dios. El disgusto de Jonás era con Dios. Él fue quien proveyó la enramada y fue Dios mismo quien se la quitó. ¿A quién culpas de lo que te pasa? ¿O de lo que no te pasa, de lo que no recibes? Finalmente, a quien hacemos responsable es a Dios, porque Él es quien está obrando su perfecta voluntad. Y Dios llama a Jonás a revisar sus prioridades, y para el caso, pues a cada uno de nosotros. Vivimos tan centrados en nosotros mismos que no nos importa que la gente perezca sin haberse arrepentido y creído en Cristo para salvación. ¿Cuántas cosas se interponen en nuestra vida, cosas triviales, para que no veamos la gran necesidad que existe a nuestro alrededor del conocimiento del Salvador? Matthew Henry dice: un alma es de más valor que todo el mundo. Entonces, por cierto que un alma tiene más valor que muchas calabaceras, debemos interesarnos más por las almas preciosas, las nuestras y las del prójimo, que por las riquezas y goces de este mundo. ¿Sí? Jonás estaba más preocupado por su comodidad, está más preocupado por su pellejo, ¿verdad? Y el pellejo de Israel, que por la salvación de las naciones. Estamos tan absortos en nuestras necesidades que perdemos de vista el corazón de Dios hacia la humanidad. No tendré, dice Dios, yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿A qué se refiere exactamente con personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? No lo sé. Yo entiendo que es gente que no entiende las cosas de Dios, ¿verdad? No tiene el discernimiento espiritual. Algunos dicen que son niños porque no saben todavía muchas cosas, y por eso dicen que Nínive es una ciudad como de 500, 600 mil habitantes. Pero bueno, son especulaciones. No nos da esa información el pasaje. A fin de cuentas, si son 120 mil personas, son muchas, ¿verdad? Son muchas. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Y yo agregaría, y no solo de Nínive, de esa gran ciudad de 120 mil personas, sino de toda la humanidad. Dice en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Y la gracia soberana de Dios se ve manifestada de manera primordial en este hecho trascendental. ¿Sí? En el hecho de que el Hijo pone su vida en rescate por los pecadores. ¿Sí? Vemos la gracia soberana actuando en la vida de Jonás y sobre una determinada población. Pero principalmente la gracia soberana de Dios se ve manifestada en que Él dio a su Hijo en sacrificio por los pecadores. Nada más piensa en esto. todos, absolutamente todos, al igual que los habitantes de Nínive, estamos condenados a la perdición eterna por causa de nuestros pecados. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Hemos pecado en contra del Dios Santo y merecemos todo el peso de su justa ira. El juicio que venía sobre Nínive es el mismo juicio que viene sobre todo ser humano. Ya lo vimos la semana pasada. Si va a ser dentro de 40 días o un día o 20 minutos o 40 años, no sabemos. Pero todos tendremos que dar cuentas a Dios. Pero Dios, dice Efesios capítulo 2, versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando aquí? De la gracia soberana de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y así como Dios por su pura misericordia perdonó a Nínive, así también ha provisto el remedio para que no perezcamos, para que nadie perezca. Sí. Así como Él, dice la Escritura, que preparó una calabacera, preparó una ballena, preparó un gusano, preparó un viento. Así como Él preparó a su Hijo unigénito para que diera su vida en rescate por los pecadores. Y hay una gran similitud, ¿verdad?, entre Jonás y Jesús. Pero también hay una gran discrepancia. Cuando los judíos pidieron una señal a Jesús como prueba de que lo que decía de sí mismo era cierto, Jesús le refirió a Jonás. Si vamos a Mateo capítulo 12. Versículos 38 al 41. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino a señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Ellos le piden señal a Jesús de que realmente era quien decía ser. Y así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y después de eso el pez lo vomitó a tierra para cumplir con la encomienda de ir a predicar salvación a Nínive, así también Jesús estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches para después resucitar triunfante, para que todo aquel que en Él crea y se arrepienta de sus pecados sea liberado de la ira de Dios. Al igual que Jonás, Jesús fue un profeta de Galilea. ¿Sí? Jonás tenía su origen en Galilea, al igual que Jesús. Y trajo a los enemigos las buenas nuevas de salvación del juicio venidero. Sin embargo, los ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás y los judíos no le creían a Jesús. Y dice, pues uno más, uno mayor que Jonás está entre ustedes. ¿Sí? Lo han visto, lo han escuchado, han visto los milagros y aún así no le creen. Pero a diferencia de Jonás, Jesús fue obediente y voluntariamente y con gozo puso su vida en rescate por los pecadores. Jonás se quejó, pero Jesús fue manso y humilde. Jonás solamente predicó el arrepentimiento, ¿verdad? El juicio de Dios, mientras que Jesús murió para evitar el juicio de Dios sobre los hombres. Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús fue castigado con la muerte, pero resucitó como prueba de que Dios quedó satisfecho con su sacrificio y así librarnos de la muerte. Y por cuanto Él vive, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él tenemos la esperanza de la resurrección. Si ya eres cristiano, recuerda que ha sido solo por la gracia de Dios que has venido a creer en Jesucristo como tu Salvador y Señor. Ten en cuenta lo que dice Pablo, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tu condición y la mía no era en nada diferente a la de los ninivitas, o para el caso a ninguno de los incrédulos de nuestra generación. No merecemos menos la ira de Dios que ninguna persona, y por lo tanto tampoco merecemos ser salvados. Si a Dios le ha placido salvarnos, dice la Escritura que ha sido por el puro afecto de su voluntad, es decir, porque así lo ha querido, y no por algo digno en nosotros. Teniendo en cuenta esto, no caigamos en la arrogancia de Jonás, quien se rebeló en contra de Dios porque no consideraba justo que salvara la ciudad gentil de Nínive. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios a quién debe salvar? O visto de otra manera, ¿por qué no predicar el Evangelio a toda criatura y dejar en manos de Dios su salvación? Recordemos que como cristianos hemos sido adquiridos por Dios. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta carta de Jonás, como dijimos al principio, es una sentencia en contra de Israel, porque habiendo sido escogido por Dios, no en base a ningún mérito, sino todo lo contrario, cayó en la soberbia y la arrogancia de considerarse superior a los pueblos vecinos, y en lugar de ser luz en las tinieblas, se encerró y se olvidó de la misión que tenía, que era presentar al Dios Todopoderoso, aquellos que estaban más allá de sus fronteras. Y cuando tuvo la oportunidad, se mezcló con el mundo, se mezcló con las naciones paganas e hizo lo que las naciones paganas hacían. Hemos sido adquiridos por precio, el precio de la sangre de Jesús. No menospreciemos eso. vemos en la historia de Jonás a un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia. Lo fue para con Jonás, lo fue para con Israel, lo fue para con Nínive, representando a los gentiles ahí. Es este Dios clemente, piadoso y grande en misericordia quien envió a su Hijo Jesucristo a vivir una vida justa, recta, sin pecado. La vida que nos correspondía vivir a ti y a mí, pero que no pudimos hacer. Pero no solo vino a vivir la vida que nos correspondía vivir, sino a tomar nuestro lugar en la cruz. Fue hecho maldición por nosotros ahí en la cruz. Vino a tomar nuestro lugar en la muerte. Cristo se entregó a sí mismo en rescate por los pecadores. Su sacrificio en la cruz, derramando allí su sangre, fue el pago por nuestros pecados. Murió llevando el castigo que merecíamos cada uno de nosotros por nuestros pecados. Y en un día glorioso como hoy, resucitó venciendo a la muerte. Y al hacerlo, ha abierto el camino para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Dice 1 Corintios 15, 20 al 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, que son todos aquellos, como dice aquí, que son de Cristo. La pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Sí? ¿Lo reconoces a Él como el único y suficiente Salvador? ¿Te reconoces tú como pecador delante de Dios y merecedor de la ira de Dios? Si no lo has hecho, no esperes más. Cristo vino a darte salvación. Cristo venció a la muerte y porque Él vive, tenemos la esperanza de la vida eterna. Y estas son noticias fabulosas, maravillosas. Gocémonos y compartamos estas maravillosas noticias con toda criatura. Esa es nuestra misión aquí en la tierra. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Haciendo discípulos, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, ¿sí? sin distinción alguna, porque ¿quiénes somos nosotros para ser merecedores de la gracia de Dios? Su gracia es su gracia, ¿verdad? Y en eso, mis amados, gocémonos, démosle gracias a Dios por ese regalo tan, tan valioso, tan precioso que nos ha dado en Cristo Jesús.